COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Este domingo cumplió 50 años uno de los emblemas de Vigo y también de todo el sur de la provincia. El 17 de diciembre de 1973 se ponía la primera piedra del puente de Rande, el primer puente atirantado del mundo, y también la infraestructura que permitió unir las dos orillas de la ría de Vigo. Una de las personas que participó en esta colosal obra de ingeniería fue José Ramón Álvarez, uno de los responsables del montaje de los tableros del puente. Con él hablamos en Mediodía COPE y aquí nos contaba el enorme reto que supuso su construcción, especialmente por su amplitud.
Pero no solo es importante la longitud, es importante el ancho de la vía. La relación longitud con el ancho es lo que le da las características a este puente como el más importante, porque se puede hacer un puente a lo mejor de un kilómetro de longitud si le hacemos un ancho de 2 metros, pero este tenía un ancho de 23,46 metros. Era un ancho muy importante.
José Ramón, sin embargo, es bastante crítico con la ampliación que se hizo de Rande hace no muchos años.
Por eso, desde lejos, el puente se ve como un papel de fumar. Es un espectáculo verlo desde lejos, la esbeltez, el diseño, lo bonito que era el puente, lo bonito que era, porque hoy a mí no me gusta, pero bueno, si quieres hablamos de lo que han hecho, pero el puente es maravilloso.
Escuchas Mediodía COPE en la provincia de Pontevedra. Un saludo de José Jardón. Vamos a conocer ahora la previsión del tiempo. Una previsión que nos ofrecen desde Meteo Galicia. ¿Qué tal? Muy boa tarde. Saudos.
Saudos para o día de hoxe. Para a provincia de Pontevedra, agardanse ceos con poucas nubes en xeral, con algunhas néboas nas zonas baixas da provincia. En canto ás temperaturas, as máximas previstas para hoxe estarán en valores suaves sobre os 16 graus, despois dunha noite moi fría, con xeadas.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
La industria gallega de la automoción tiene este lunes la vista puesta en la factoría de Stellantis en Vigo. Ramón Martínez, muy buenas tardes, cuéntanos.
Y es que el máximo responsable del grupo automovilístico, Carlos Tavares, visita la planta de Balaídos después de 7 años. Entre los asuntos sobre la mesa estará la llegada a Vigo de la conexión de muy alta tensión, que era un requisito imprescindible para que Vigo cuente en 2027 con una plataforma para la fabricación de vehículos eléctricos. Desde la patronal de Pontevedra acogen la noticia con satisfacción. Escuchamos a Jorge Cebreiros, que es el presidente de la Confederación de Empresarios de Pontevedra.
No podíamos seguir apostando por un fabricante líder europeo que tuviera cortes o microcortes que hicieran imposible que funcionase bien su cadena de producción. Por tanto, es una muy buena noticia.
Por la tarde, Carlos Tavares mantendrá una reunión con los sindicatos con la vista puesta en la confirmación de esa plataforma de fabricación de vehículos eléctricos, compromiso que recoge el convenio colectivo que firmaron con la dirección el pasado mes de noviembre. Aser Sanz es representante de UGT en Stellantis.
Bueno, por nuestra parte, esperamos que venga a confirmar a tan esperada plataforma Stellantis Small. Non temos confirmación oficial de a que ven exactamente, sabemos que ven a unha visita interna, nos o que lle plantexaremos na nosa reunión, pois se hai posibilidades de que xa se dé a confirmación.
Y Ebel Caballero se ha referido este lunes a las declaraciones de la secretaria general del PP de Galicia, Paula Prado, que acusó a Pedro Sánchez, al presidente del gobierno, de dar solo mítines cuando viene aquí a Galicia.
El alcalde de Vigo cree que la subestación eléctrica que traerá la muy alta tensión a la planta de Balaídos es un ejemplo más del compromiso de Sánchez con Galicia.
Porque lo que nos llama la atención es que el Partido Popular nunca habla de los temas de Vigo. Pues sí, sí, estoy encantado de que Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, viniera a Galicia para decir que la muy alta tensión eléctrica de Stellantis está garantizada por el Gobierno y que ya está programada y ya está presupuestada. Y la Xunta de Galicia, como siempre, cuando hay medidas que son buenas para Vigo, diciendo que no hay que aplicarlas.
Y también en Vigo, el BNG le pide al Concello que rectifique su decisión de privatizar el servicio de conserjería en los colegios públicos de la ciudad.
Su portavoz, Xavier Pérez Iglesias, alerta de un peor servicio en los centros educativos y de mayor precariedad de los trabajadores que se encargan de este servicio.
A privatización non é, por tanto, a solución, senón que, como xa sucedeu noutros servizos, como apertura e feche das instalacións deportivas, só converterá en fonte de negocio privado un servizo que se desenvolverá nunha grave precariedade e nunhas condicións laborais inaceptáveis. O Concello de Vigo ten que exercer as súas competencias garantindo en todos os centros educativos públicos da nosa cidade o persoal de vixilancia e portería.
E máis asuntos. La Guardia Civil investiga varias amenazas de bomba en colegios internacionales de nuestra provincia.
Un centro de Poyo, de Gondomar y otro de Pontevedra habrían recibido amenazas de bomba, al igual que ha ocurrido en otros puntos de España.
Y los concellos de Vigo, Cangas Redondela, Gondomar, Moraño, Cambados, iluminarán a las 8 de esta tarde de color naranja con motivo del Día Internacional de la Esclerosis Múltiple.
Así lo ha explicado esta mañana en COPE Lara González, presidenta de la Asociación Viguesa de Esclerosis Múltiple de Pontevedra, a Abempo, quien ha enumerado las exigencias de esta organización de pacientes que presta atención a unos 300 afectados en toda la provincia de Pontevedra.
Lo que reclamamos es que a la hora del diagnóstico se nos reconozca el 33% de la discapacidad de forma automática. Queremos hacer un llamamiento a las empresas para que cumplan el compromiso en las adaptaciones de los puestos de trabajo y el 2% que exige la legislación en la contratación de personas con discapacidad. Un mayor apoyo gubernamental en la investigación y un acceso a un tratamiento rehabilitador integral, personalizado y gratuito.
Además, Abempo, según explica Lara González, necesita más recursos económicos para mantener su actividad. Los busca en los organismos públicos, pero también busca financiación privada, por lo que todo el que lo desee puede colaborar.
Y domingo de muchísimo trabajo en el puerto deportivo de Sansenxo para evitar el hundimiento de uno de los yates más lujosos de España.
El Tamberri, que tiene 49 metros de eslora y es propiedad del sobrino de Amancio Ortega, sufrió una vía de agua que obligó a remolcarlo hasta la playa de Acarabuseira para evitar que se hundiese. Finalmente, todo quedó en un susto y el megayate espera ya su reparación.
Y un hombre de 47 años ha sido detenido en Vigo por la policía local por un presunto delito de tráfico de drogas.
Los agentes lo interceptaron atraídos por un fuerte olor a hachís y lo cachearon. Sucedió en la calle Cronista José Espinosa el pasado viernes, según ha informado este lunes la policía. Los agentes hallaron en su mochila casi 125 gramos de hachís, 4 gramos y medio de cocaína, 4 cogollos de marihuana y diferentes útiles para el pesado y empaquetado de la droga. Además, se incautaron de 1.720 euros cuya procedencia no pudo aclarar el ahora detenido.
Y el Ministerio de Transportes ha adjudicado por 4,7 millones de euros las obras para realizar actuaciones de ahorro y eficiencia energética en el túnel de Folgoso, en Acañiza.
La actuación se enmarca en la estrategia de eficiencia energética de la red de carreteras del Estado y busca mejorar la intensidad lumínica del túnel e instalar una nueva plataforma fotovoltaica.
Y ya sabemos cuándo se llevarán a pleno las cuentas de Pontevedra para el año que viene.
Mañana martes el gobierno local presentará el documento con los presupuestos para el año que viene y la oposición tendrá hasta el miércoles a medianoche para presentar sus alegaciones. A la espera de contar con el apoyo de los socialistas, el pleno extraordinario se celebrará finalmente el viernes 29 de diciembre.
Y antes de conocer la actualidad deportiva, te cuento que el PP de Pontevedra quiere conocer cuáles son las situaciones de abuso que conllevarían posibles multas en las llamadas zonas de bajas emisiones que se van a implantar en la ciudad.
El portavoz de los populares, Rafa Domínguez, no se cree las explicaciones de Lores y habla de sanciones que no respeten esas zonas de bajas emisiones.
Y segundo, ¿qué es eso que él denomina situaciones de abuso? Porque puede ser que una persona que pase por Pontevedra todos los días vaya todos los días a trabajar y atraviese Pontevedra y el señor Lores entienda que es un abuso, y puede ser que esa persona no lo sepa, por lo tanto los pontevedreses.
Y el Celta de Vigo no sale de los puestos de descenso a pesar de su victoria. Santi Peón, cuéntanos.
¿Qué tal, compañero? Muy buenas tardes, José. Todo evidentemente porque quedaba pendiente del resultado del Cádiz, que fue capaz de rascar un punto frente a la Unión Deportiva Las Palmas, y eso impide que, a pesar de que el equipo de Rafa Benítez sumara sus primeros 3 puntos como local de la temporada, siga inmerso en puestos de descenso. Lo peor, sin duda, la expulsión de Iago Aspas, que causará baja en el último partido del año, este próximo miércoles a las 9:30 en el Estadio de la Cerámica, frente frente al Villarreal. Las buenas noticias llegan en el resto de categorías. El Celta Fortuna se va al descanso navideño como líder de Primera Federación y hace lo propio el Pontevedra en la Segunda Federación después de vencer 4-1 al Deportivo Fabril. En el resto de nuestro deporte destacamos la tercera victoria del Celta Zorca Recalvi en la Liga Femenina de Baloncesto, que le permite a las de Cristina Cantero abandonar los puestos de descenso.
Muchas gracias, Santi. Escuchas Mediodía Cope. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.